Muchas gracias a nuestros panelistas por compartir tan bonitas historias, tan, tan diversas, ¿verdad? Cómo aprendieron desde niños normalmente. Que nos gustaría escuchar más, Isabel. La siguiente pregunta es sobre, respectivamente eso, ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo cuando te mudaste de tu país a Canadá y cómo lo has ido superando o cómo lo superaste?
Gracias, Luis. Bueno, pues yo creo que a lo mejor esto es un... Aquí les sonará familiar. La principal barrera, el idioma inglés. Yo venía con un inglés pues muy básico, suficiente para moverme, pero no tanto necesariamente para escribir. Soy afortunada porque pude seguir haciendo mi profesión como periodista de tiempo completo como corresponsal por 18 años. Entonces eso me permitió conocer Canadá, reportear Canadá, cubrir convenciones internacionales como el G7, el G20, el NAFTA y todas estas cumbres y distintos eventos, ¿no? Entonces, en esa parte soy afortunada. Sin embargo, por supuesto, el desafío, como para muchos inmigrantes, y no se diga los periodistas, pues es el idioma inglés. ¿Qué ha pasado en estos 25 años? He logrado hacer una maestría, he logrado aprender el idioma y empecé a escribir en inglés hace, no sé, 5 años, 2018, en New Canadian Media. Aquí tengo un colega por allí y está atrás, Rodrigo, de New Canadian Media, un medio creado a nivel nacional para los periodistas inmigrantes que por supuesto llegan aquí, tienen un desafío de cómo seguir haciendo periodismo frente a un idioma inglés o francés, y New Canadian Media nos da esta oportunidad de poder hacerlo. A través de ellos he podido escribir en otros placements y cosas así, para Cambridge Today, para MediaCorp y otros medios que hay por ahí, que no son mainstream media necesariamente, pero que sí están abiertos a los periodistas inmigrantes. Entonces, ese ha sido el gran desafío, por supuesto, pero creo que pues con empeño, con preparación, intentándolo, lanzándonos, diciendo, bueno, yo creo que lo puedo hacer, probándonos que sí lo podemos hacer, bueno, he logrado poder escribir y hacer entrevistas en inglés y en español, ahora tengo mi propio canal y trato de hacerlo bilingüe y eso tiene más impacto. Cuando nos movemos solo en español, pues por supuesto cubrimos la diáspora latinoamericana o de habla hispana para nuestros compañeros de España, pero hasta ahí llegamos. Cuando escribimos en inglés tenemos, o sea, el espectro se abre y es muy bonito recibir comentarios y ver el eco que tiene lo que uno hace en una entrevista. Por ejemplo, hace unos par de meses entrevisté a la mayor, Olivia Chow, por supuesto en inglés, y entonces tiene un mayor impacto, ¿no? Entonces ahí es donde me doy cuenta de la fuerza, ¿no? que tiene. Sigue siendo difícil, no es porque sea fácil, no es nuestra lengua materna, pero pues la idea es seguir y seguir trabajando en este sentido. Bueno, hasta aquí me quedo.
Yo de grande quiero ser como Isabel, pero honestamente, bueno, para mí, coincido con Isabel, la verdad es que una de las cosas más difíciles cuando llegué aquí fue el idioma, pero al mismo tiempo, gracias a Dios tuve esta barrera, porque, yo llegué aquí pues con un inglés muy, muy básico, pero con, por suerte, habilidades de investigación que me permitían como navegar este problema. Y llegué con la pandemia. O sea, yo llegué, creo que traje el COVID, entonces empezó el cierre y todo. Sí, y cerraron Toronto. Por suerte llegué. Entonces se cerró el COVID ventajosamente. CHHA me había abierto ya las puertas. Yo había empezado como a voluntariar ahí. Bueno, luego se cerró. Y después tuve la oportunidad de dirigir uno de los programas de la revista matutina, que es una revista muy bonita, que ahora la dirige Alejandra Gutiérrez, pero una revista muy linda porque hace conexión directa con la gente. Y esta barrera que tenía con el lenguaje me dio la oportunidad de entender todos los desafíos que enfrentaba la comunidad hispana latinoamericana, que hablaba pues nuestro idioma, que tenía dificultades con el inglés en un momento de pandemia. Vayan ustedes a imaginarse todos los desafíos que habían en ese momento. No se sabía cómo hacer nada, no solo temas de salud, temas de educación, acceso a servicios, temas de salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas organizaciones habían abierto servicios para la comunidad en distintos idiomas, para muchas comunidades, no solo la latina, la que hablaba español, sino para muchas comunidades, pero ¿cómo se iban a enterar? Ah, pues se iban a enterar a través de la radio. ¿Y cómo tenía, digo yo, esa sensibilidad de entender esas necesidades? Era precisamente porque enfrentaba los mismos desafíos que la comunidad. Entonces, sí fue una gran barrera, pero al mismo tiempo fue un gran motor. Y creo que en ese momento la radio hizo este papel del que yo, vaya, me enamoraba del oficio y me iba derritiendo cada vez más porque decía, ¡ay, qué hermoso! Teníamos la oportunidad de contarle a la gente dónde entrar, encontrar servicios sociales, dónde encontrar comida, dónde encontrar salud, dónde encontrar servicios de salud mental, acompañamiento, etcétera, etcétera, etcétera. No saben la cantidad de desafíos que enfrentó toda la comunidad, que enfrentamos como comunidad, y tuve este hermoso privilegio que me lo brindó la radio, porque la radio tenía ese enfoque, afortunadamente, y tiene ese enfoque hasta ahora. Así que eso, fue un desafío, pero yo lo agradezco, la verdad, lo agradezco. Ahora voy superando ese desafío y manteniendo, siempre acordándome de esto, porque eso es lo que me recuerda cómo poder hacer una comunicación mucho más comunitaria.
Bueno, yo vine a Canadá cuando tenía 10 años y estudié aquí mis estudios, así que no llegué después de estudiar, pero sí he logrado ver en la estación y durante todos los años el desafío que es el lenguaje en poder hacer una de las cosas más importantes como periodista, como en comunicaciones, que es el networking, el lograr abrirse puertas en diferentes espacios para poder seguir creciendo, creciendo, creciendo y poder hacer más, ¿no? Como lo que dice Isabel, que es ir a espacios canadienses donde que también se ven nuestras imágenes, donde que no son solo los periodistas netamente de aquí que se ve, pero también donde que está nuestra cultura allá afuera, ¿no? Pero yo sé que vamos a escuchar mejores historias de ustedes, pueden contar mucho más. Mis dificultades fueron un poco diferentes. Una historia que me hice, si me acuerdo, fue que cuando yo estudié como madre soltera con mi pequeño de 3 años, él me acompañaba a clases, se quedaba en las doctoras de 3 horas, y sí tuve una situación una vez donde que por algo así hubo como una barrera en ir a cubrir ciertas historias. Entonces fue como un aprendizaje a que siempre, aunque especialmente en los medios cuando nos dicen no, en realidad es una puertita para dejar abierta y nunca un stop, ¿no?
A mí me gustaría decir mi acercamiento con el idioma y el inglés. Nunca tuve como de niña el acercamiento con el idioma, nunca tuve clases, hasta que tenía ya en el high school, en el college o la preparatoria, lo que le decimos. Hasta ahí empecé a aprender inglés formalmente y era pésimo. Yo reprobaba inglés, reprobé mis exámenes. Entonces, pero tenía una noción, porque es cierto, tenemos mucha cercanía por el cine, por lo que consumimos con el idioma. Entonces, tenemos una idea de lo que es el inglés. Y cuando llegué a Canadá, sentía como que sí sabía, hasta que llegué a la oficina, precisamente en COVID también, y me dijeron una instrucción y no entendí. Y evidentemente ese tipo de cosas te frustran porque tú crees que puedes y entonces vienes, escuchas y no estás acostumbrado. Y evidentemente esto me frustró muchísimo, me dio mucho miedo. Y vaya, se acerca un poco al punto de vista de Daniela, porque justo la profesión me empujó, es como un sí o sí, tienes que intentarlo. Y 3 años después que ya llevo acá viviendo, he desarrollado habilidades para poder comunicarme en inglés y más allá. Y esto se los cuento porque yo pensaba, tenía la idea de que si no estudiabas desde niño, ya saben que hay mucha gente que desde pequeños ya tienen el idioma y yo no fui esa persona. Pero yo lo digo porque si ustedes tampoco lo tuvieron, no es impedimento para que también se puedan desarrollar. Y creo que al contrario es una oportunidad para empujarse y hasta que ya no hay opción es cuando saltas ese vacío y te das cuenta que no pasa nada. Entonces les digo esto porque sí, o sea, no nos da miedo y resulta intimidante y hacerlo, pero no se limiten. Si es que tienen esta experiencia también, no es imposible. Y claro, para mí una dificultad fue desde luego el idioma, acercarme a las personas, a entrevistarlas en inglés en medio de tanta bulla y demás medios, resulta intimidante, por supuesto. Y fue algo que empecé a practicar, pero ya en el camino. Entonces, aquí mi punto es, todo se hace en el camino y el punto es empezar. Otra dificultad a mí me tocó pues con el desconocimiento quizás de las culturas. Me dedico a cubrir todo tipo de temas en la ciudad y de repente podía estar de cerca entrevistando a cualquier cultura o cualquier persona y de repente pues era una dificultad también el desconocimiento de haré algo que es irrespetuoso para la siguiente persona, estará bien, estará adecuado. Y creo que esto va incluso más allá de la profesión, nos puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí, de pronto el acercamiento con diferentes culturas pues sí resulta un poco intimidante también, uno no sabe muy bien cómo hacer esta aproximación, pero es también solamente conocer y conforme a la experiencia creo que se puede vencer o sobrellevar, por supuesto.
En mi caso, yo lo siento, yo creía que era Walter Cronkite, que yo incluso lo pronunciaba mal, que yo tenía un inglés y que aquello era una cosa estupenda. Y había tenido ya mucha experiencia entrevistando en inglés, incluso en francés. En francés, en YouTube, normalmente me terminan insultando los franceses. Pero como entrevisté a un escritor, me fascina, Sylvain Tesson, que es un señor muy educado, él me decía, Antonio, sí, yo me acuerdo de ti, muy bien. Y luego ves que, al fin y al cabo, el idioma, el lenguaje de nuestra profesión lo es todo. Y es la precisión, es importantísima. Tanto en los estudios que hice aquí hubo algún momento que yo me avergonzaba, digo, acabo de entender lo contrario, digo, menos mal que no lo he publicado, digo, porque si no, acabo de decir que Ford ha dicho una cosa y ha dicho otra. Puede, normalmente le ocurre, ¿no? Pero en este caso no era eso. Entonces, la dificultad es que eso, quieras que no, pienses o tengas un más o menos nivel, te marca en el sentido de que ven como que tú, en principio, tu idioma materno es el español. Y creo que es una de las dificultades, porque para mí la mayor dificultad ya no era encontrar trabajo, sino que yo lo que quería era que alguien me concediera una entrevista. Digo, tú habla conmigo, que por lo menos, ¿sabes? Por lo menos entérate de quién soy. Ya luego te puede gustar o no, pero entérate más o menos de quién soy. Y a partir de ahí sí que creo que nuestro idioma está empezando a ser un valor. Yo por lo menos ahora mismo el trabajo, una empresa, una firma que trabajo que tiene que ver con los que leen hoy más en día, que es de inteligencia artificial, no sabe español. Y el español, además, tiene muchísimos acentos y tiene muchísimas variantes. Entonces, yo diría que nos va a tocar hablar también inglés, ¿vale? Y en algunos casos hasta francés, y francés con un acento que nos, a mí por lo menos parece un poco español, pero poned en valor, porque el idioma que compartimos todos es lo que también nos va a servir para comunicar, desde luego, y para salir adelante.